Denarsi. Bueno, pues vamos ya con el cambio. Bienvenidos a Denarsis.
Hola.
Hoy vamos a hacer homenaje a la única enfermera que conocemos que reside actualmente en Tampa. Nick Nurse.
Otra vez.
Roberto Gómez, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que muy bien. Tienes ganitas ya, ¿eh? Del segundo.
Una semanita sin escucharte.
Bueno, ya, es verdad.
¿Qué tal has pasado la semana? ¿Alguna novedad? ¿Algo que nos quieras comentar?
Pues la verdad que no, trabajando como tú.
¿Trabajando mucho?
Bueno, sí, tampoco. Lo normal. No soy el enfermero que más está trabajando.
No, desde luego que no. Desde luego que no. Yo hoy salgo de noche y ha sido una bastante mala, la verdad.
Si es que el problema que tenemos es, bueno, siempre habrá algún día, algún hueco para hablar, pero es que no es fácil tampoco poder concertar algún día para hacer esto.
Anda, coño, nos ha jodido. Porque trabajamos a turnos. Es que no somos funcionarios, somos estatutarios.
Ah, ya hablaremos de eso, no te adelantes.
Sí. Oye, he escrito, ahora que dices esto, he escrito a... He mandado un tuit a Record Guinness.
¿Para qué?
Porque a ver si hemos batido el récord de más veces dicho en un podcast, ya hablaremos.
Seguramente no, ¿eh?
Ya hablaremos de NBA, ya hablaremos de los contratos, ya hablaremos de los salarios, ya hablaremos de dónde
trabajar. Bueno, queremos hablar de muchas cositas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo por lo pronto me gustaría dar las gracias a los 34 oyentes que a la hora en la que estamos grabando este segundo episodio nos han escuchado 37 visualizaciones para 34 oyentes.
Y en la vida no se ha escuchado tanta gente nunca, ¿eh?
Nunca, 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 nunca.
Pero ni, no, ni en individual.
No, no, pero escucha, ni yo saliendo ahora a la calle en pelotas, ponerme.
No, 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 es impresionante.
Saludar también a nuestros oyentes de México.
Que ¡ojo!
Los tenemos. Un placer. A estos pinche cabrones. Ojo que lo mismo Spotify nos...
La censura.
No sé si tú quieres también acordarte de alguien que nos haya escuchado.
Sí, por supuesto.
Como, por ejemplo...
A tu pareja.
A mi pareja Ana.
¿Tu pareja Ana?
De la que yo también me acuerdo, no solo tú.
Claro, claro, bueno, pero es que yo la quiero más que tú, casi.
Casi, casi.
Ahí estamos, los dos. Pues la verdad es que no, a todo el mundo muchas gracias. Yo no esperaba que nos escuchara apenas nadie, casi nadie, y nos han escuchado 30 personas, que es bastante.
Y
lo que sí que nos gustaría es que dejaran algún comentario, porque no sabemos muy bien qué clase de persona es en cuanto a qué formación tiene.
Claro, ahí te iba yo a decir, porque en Spotify nos facilita unas analíticas y nos ha escuchado una persona de más de 65 años, que sospecho, no sé si tú estás en mi onda, que antes ostentaba un cargo público.
Ay, y no vas a decir quién es, pero ojalá.
Yo creo, ¿eh?
¿Sí? Yo bueno, creo, puede ser, quién sabe.
Nos escuchó justo después de tener una amigable charla con él.
Es que, ¿sabes el problema? Que, pues eso, principalmente es eso. Me gustaría saber qué clase de formación han tenido en cuanto a si son enfermeros. Pues si hay que hablar tanto de contratos con enfermeros o de cuestiones enfermeras, o si es gente en general, que podemos hablar también de algún tema, pues sin precisar mucho, ¿no? Ya lo veremos.
Bueno, vamos a ir. Por lo pronto, la temática de hoy va a ser los contratos y la formación.
¿Ah?
Iremos desgranando un poquito a poco lo que hemos tenido a cabo de prepararnos para esta semana. Y bueno, no sé si tú quieres comentar algo más o empezamos ya directamente con la temática.
No, yo empezaría directamente, pero también eso que si quieren dejar en comentarios de qué tema podemos tratar, no solo de algo enfermero, porque al final hay gente, si nos está viendo alguien que no sea enfermero, puede que se aburra un poquito. Entonces, también trataremos de contrato en general.
Sí, sí, sí.
Contratos en sanidad, sobre todo, que es lo que conocemos, que al final no es solo de enfermería. Todos los estamentos en sanidad tienen muy malos contratos y muy malas condiciones.
Sí, los celadores, la gente de la limpieza, auxiliares.
Todos, todos. La verdad es que sí. Yo pasaría ya, empezaría.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de el tema de los contratos en los sistemas sanitarios. Yo empezaría por cuántos contratos has tenido tú, de cuánta duración, más o menos.
Nosotros creo que ya lo comentamos, ¿no? En el anterior. Sí, que igual. Terminamos la carrera en 2018. Sí. Para poner una base. Y yo es que creo que es que no lo puedo decir. Es que no sé cuánto puedo tener. Si hago una estimación, es que a lo mejor me quedo hasta corto. Pero es que yo creo que 70 puedo tener.
Claro, es que tú has tenido contratos de días.
Sí, porque yo trabajo sobre todo en un centro de salud y que eso es algo que me gustaría hablar ahora. Porque es mucho más fácil conseguir unos contratos un poco más largos en hospital, en especializada, que en primaria. Porque es verdad que en primaria hacen contratos de días, de semana, porque al final hacen contratos por consultas. Entonces, yo creo que muchísimos, tío, no lo sé. ¿Cuánto podría decir? Pero muchísimos. ¿Y tú?
Yo he echado la cuenta. Claro, yo estaba en atención especializada. En 4 años, desde que acabamos del 18, 14 contratos.
¿Tres?
14 contratos. No, 18, 19, 20, 21.
Bueno, pero todavía no.
Sí, yo lo cuento porque se me está haciendo eterno. 14 contratos. El que menos tiempo me ha durado, 2 días. Una noche y el saliente. que por ley están obligados a poner
pagar.
Saliente. Ah. No sería solo la noche.
Yo creo que tengo muchos que todavía no he ido ni a firmar, tío. Porque esa es otra. No sé qué otras comunidades autónomas, pero Madrid lo tiene todo muy poco informatizado, tío. Todo lo de los contratos.
Aquí igual, todo a mano.
Claro, y yo no voy a ir. Si me haces en un verano 20 contratos, no voy a ir cada 3 días a la gerencia, a 1 hora en metro, 20 minutos en coche, a firmar. Entonces creo que tengo todavía que no he ido. Puedo tener 20 fácil. Yo creo que desde 2020 no he ido, desde mediados.
No os sancionan si no lo firmáis, porque a nosotros de vez en cuando nos llaman y nos dicen, oye, tenemos aquí un contrato que no habéis firmado, si no, no se os invalida, tal cual.
No, de hecho yo llamé para preguntar algo del IRPF, creo, no sé, ahí a Recursos Humanos, de la Gerencia de Atención Primaria, y sí me comentaron, tienes aquí muchos contratos, podrías venir a firmarlo. Y bueno, le contesté, pues la verdad es que no tengo tiempo, no voy a ir. Y no he ido.
Y le dije, a ver si puedo.
A ver si puedo, claro, que estoy ocupado, que es que tengo un podcast que...
Que mantener, que ahora eres podcaster.
Instagram.
Y te estamos acercando sigilosamente.
Bueno, en algún momento habrá tenido 30 personas, ¿eh?
Sí, seguro.
Cuando abre stream, puede que en los 3 primeros segundos no llegue a 30 personas.
Yo lo rebajaría a los 2 primeros.
Puede ser, posible.
Que si tienes una buena banda ancha... ¿Cuál crees que es el problema de esto de déficit de contratos? ¿Crees que falta personal?
Yo en primaria lo tengo muy claro. Y en primaria es que no se hace una buena organización. Si yo, por ejemplo, estoy un mismo verano trabajando en el mismo centro de salud, a mi contrato, luego si quieres, muéveme de consultas. Muéveme de mañana y tarde, lo que tú quieras. Dame un contrato de 1 de julio a 31 de agosto en el mismo centro de salud. Y así tengo un contrato. Pero lo que no puede ser es que me hagas el lío de 3 días en una consulta, 2 días en otro. Porque al final así siempre pierdes días, tío. Y siempre pierdes dinero.
Claro, es que ese es el problema. Yo creo que la falta de planificación se escuda un poco en el déficit de dinero público a la hora de retribuirnos las pagas extras, retribuirnos las vacaciones no disponibles, los días trabajados de más, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que se hace tan sumamente mal la planificación.
No, pero ya no solo eso. Luego, pues atención primaria siempre dice que necesitan gente, que nunca tienen gente suficiente para cubrir todas las bajas. Es que un chaval va a preferir un contrato de 3 meses, solo un único contrato que le hagas 20 de días y que no sabe si algún día se lo quita, se deja de ganar, entonces.
Claro.
Yo creo que sí, que hay un problema de planificación, como tú dices, pero en todo, en primaria, en especializada, en todo.
En todo, en todo. Mira, nosotros hemos tenido un déficit de personal en mi hospital, porque cuando se nos iba a acabar el contrato de septiembre, ya nos llamaban de otras comunidades, literalmente.
Sí.
Y una chica que era de Canarias y que ahora mismo estaba trabajando aquí en Segovia, la llamaron de Canarias y le dijeron, oye, necesitamos otras 5 enfermeras, o sea, otras 4, 5 con ella. Y se han ido 5 chicas, porque las han dado un contrato de 1 año.
Y eso es que ahora estamos teniendo suerte, por así decirlo, es mal decirlo, pero con el COVID estamos teniendo contratos un poco más duraderos. Pero aún así no son contratos para nada buenos, y lo que tú dices, Si va bien la cosa, venga, pues 6 meses. Si va mal la pandemia, otros 6. Pero si no, nos habrían estado ya.
Sí, estaríamos en la calle ya.
Estaríamos tú y yo en la calle, o bueno, como no hemos acabado ya la carrera, ya llevamos unos cuantos puntos, a lo mejor estaríamos trabajando, pero haciendo una media jornada. Entonces, la verdad es que los contratos es algo muy deficitario en toda la sanidad, en todos los estamentos, ¿eh?
Pero eso por el tema de la planificación, pero por el tema de el número de contratados o el número de enfermeras en este caso que hay disponibles para contratar, ¿tú crees que ahí también existe un déficit?
Yo creo que sí. Yo creo que en eso no mienten. Y es que yo no sé tú si conoces alguna enfermera
Es que
en
no
paro, que
conozco
yo no
ninguna.
conozco ninguna, tío. Ahora
Yo.
mismo, quien quiere trabajar de enfermería, la verdad es que trabaja. A lo mejor no donde quiere y con las mejores condiciones. Pero es cierto que hace falta. Eso es cierto. Y yo creo que es un problema y todos conocemos enfermeros que no están en su provincia, que no están en su comunidad y que no están en España. Y eso es triste, que alguien se haya tenido que ir de su ciudad o de su país para poder tener unas buenas condiciones.
Claro, pero es que ese es uno de los principales problemas, porque quiero decirte, a mí me encantaría que más adelante lo ahondaremos, me encantaría pues eso, tener una estabilidad de decir, pues venga, todo el 2021 de contrato, porque al final yo estoy convencido al 90% que es que voy a estar trabajando todo el año.
Sí, pero no lo sabes, pero no
De
lo
eso
sabes.
no tengo dudas, porque seguramente que ahora que se me acaba el contrato a 28 de febrero, me renueven.
Sí,
Y no
pero
sé.
tal y como está la situación, lo que hemos dicho, pero que si te vinieras mal, pues te echan otra vez.
Que sí, no. Y en eso no tiene reparo. Y por eso hacen contratos tan cortos. Para. Me evito 3 días, me evito 5 días, me evito.
Y si quieres ahora hablando de contratos, podemos ir a lo mal contratado que se ha hecho con toda la polémica del Zendal. Si quieres que yo tenga ahí una opinión.
Cuéntanos.
El problema principal también es que creo que no estamos sabiendo comentárselo a la opinión pública, a la gente. Hay mucha gente que está diciendo, joder, mira cómo se quejan porque tengan que ir 20 minutos más en coche a un hospital. No, el problema ¿cuál es? Que no se ha contratado gente de más con contrato COVID para ayudar y que haya un exceso de enfermeros en una planta porque hay más trabajo.
No se ha
Lo que se ha
hecho.
hecho es cubrir bajas de paternidad, de lo que sea, sustituciones, como contrato COVID. Te voy a poner un ejemplo numérico inventado. Si tú tienes en una planta 15 enfermeros y contratas 5 más con contrato COVID, llegas 20 y tienes un exceso de 5. Si otra vez quitas un poco de trabajo en el hospital, esos 5 le pueden mover. Y la planta no se va a quedar sin gente porque va a tener los 15 inicial. Pero si tú esos 15 inicial has dado 6 contratos COVID, les echas, luego le mandas, perdón, le movilizas a otros hospitales, pues esos 15 se quedarían 9, no sé si me he explicado.
Sí, hay un déficit.
Entonces, ese es el problema, mandar. Hacer contratos de mierda, contratos que no tienen sentido y contratos que se ven en el que no hay nadie al mando, en que no sé quién es la gerencia. Y creo que tiene mucho que ver también los hospitales, que al final las direcciones de los hospitales son unos vendidos. Eso es así. ¿Tú crees que no?
Yo creo que sí, yo creo que el problema está en la planificación y radica en la planificación, porque si tú haces ya no contratos más largos, sino una previsión de decir qué necesidad tengo en esta planta, qué necesidad tengo en este servicio, qué necesidad tengo aquí, lo puedes planificar con tiempo. Pero todo se puede planificar con tiempo. Quiero decir, si yo el día de mañana me pongo malo, que también es uno de los problemas que está surgiendo ahora con la infección de, o sea, el contagio en enfermería, que dices, no, es que estamos doblando y triplicando, al menos pasa en mi hospital, vamos, triplicando no se ha dado el caso, pero doblando mucha gente, porque ha habido gente que ha cogido el coronavirus y no hay personal para cubrir esa baja.
El problema es que ahora todo el mundo, y yo me incluyo, podemos entender que tengamos que doblar. Yo en este verano, tanto casi entero julio y agosto doblado, también porque me viene bien a mí económicamente. Pero
Pero
el problema
ahora.
es que esto viene de siempre.
Pero
Esto
ahora.
antes también estaba. ¿Ahora qué?
Quiero decir, ¿ahora entiendes que tienes que doblar o lo entendías en marzo? Porque a mí en eso mi opinión ha cambiado. Yo en marzo entendí la situación de campo de concentración en la que me encontré. Porque
Sí.
estuve durante 8 horas con un buzo puesto, sin poder mear, sin poder beber agua, sin poder respirar por una puta ventana, con
Ya.
el EPI puesto 8 horas.
Sí,
Yo
no
eso
me
ahora.
refiero.
Yo eso ahora no lo hago. Vamos, lo tengo clarísimo. Lo
Ya,
tengo
el
clarísimo.
problema es que
Porque
somos
el
una profesión.
problema es que no es que haya una pandemia mundial No, el problema es una mala planificación.
Sí, pero la mala planificación somos, al final somos un trabajo, una profesión, que no lo haces de un mes a otro. No sacas un profesional de enfermería en 10 meses.
Ya.
Y menos especializado en UBI. Entonces, yo entiendo pues que tengas que doblar, tengas que doblar. Yo solo entiendo perfectamente. Pero, hombre, obviamente no están planificando bien en ningún sitio y en ninguna planta, en ningún servicio. Y creo que el déficit existe. Yo no sé lo que tú piensas, pero creo que el déficit existe. Y eso lo tendrán que planificar para el futuro.
Mira, te voy a hablar de ratios de enfermera por 1.000 habitantes. ¿Vale?
¿Vale?
El ratio de España es de...
Ha buscado, ¿no?
Sí, lo he buscado. Nos hemos
periodista, informado. ¿Eh?
En Denarsis
existe
periodismo de investigación.
Joder.
El ratio de España por cada 1.000 habitantes es de 5 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Vale.
¿De acuerdo? En Europa es de 8 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
La media europea.
Sí, la media europea.
Y en la media europea, que en Europa hay países...
Ahora voy.
Claro.
La OMS recomienda 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Ya. Yeah.
Pero es que dices tú países europeos. De 27 países que hay en la Unión Europea, España solo tiene mejor ratio que Bulgaria, Letonia, Chipre y Grecia.
Oiga, ¿eh?
Ojo, somos el 23er país de la Unión Europea con peor ratio enfermera por cada 1.000 habitantes.
Para mí tiene eso dos explicaciones malas, pero tiene dos explicaciones. La primera es que al tener en España buena formación, se nos usa para todo. Y podemos tener pues, 15 pacientes. Y la segunda, y yo eso no lo sé, a ver si tú lo sabes, es que al menos tengo entendido yo que en otros países europeos o del mundo no existe lo que aquí es el enfermero.
Ya.
O sea, hacemos las labores de enfermero y no tanto como aquí y de auxiliar. Entonces, entiendo que en otros países bajan los ratios porque no tienen el profesional de auxiliar, no lo sé.
Ya, pero eso te lo podría comprar en países que no sean punteros. Pero, por ejemplo, en Italia no sucede esto.
Ya.
En Alemania no sucede esto. En Finlandia no sucede esto.
Ya. Bueno, ¿sabes? Pero es que creo que también nos creemos que somos un país puntero.
No, pero ya no. Quiero decir, en la economía de la Unión Europea, que somos el cuarto.
Sí.
Alemania, Francia, Italia y nosotros.
Sí.
El cuarto.
Sí.
Y sin embargo, en ratio enfermera por 1.000 habitantes, el 23er país. Hostia.
Es una vergüenza. Es una vergüenza y eso donde más atacas en la calidad del servicio.
Y es que lo hemos dicho muchas veces. Yo cuando he estado trabajando de noches fijas, yo tenía a mi cargo 19 pacientes.
¿Tú no, hay veces que más.
Sí, hay veces que más. O sea, había veces que 38, si solo estabas tú de noches. Hay plantas en las que sí que es verdad que tienes a 38. Pero lo normal ahora era 19. ¿Tú crees de verdad que una persona puede atender a 19?
La gente en general no se da cuenta, tío. Es que el problema que tenemos es que no sabe la gente, ya lo dijimos otro día, que hay un enfermero.
Es que
la gente se cree que por la noche vamos a dormir a un hospital, ¿no?
Tú escúchame una situación que es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Tú crees que tú ahora mismo te vas a una cafetería o... Bueno, ahora no, porque están cerradas.
No se puede, chicos.
No se puede. Hashtag yo me quedo en casa.
Eso es.
Pero ¿tú te crees que tú mantienes una conversación con gente que no sea sanitaria y tú le dices, mira, yo una noche atiendo a 19 personas en planta, te digo, no en urgencias, porque esta noche en urgencias hemos atendido la hostia además. Pero ¿tú crees que en planta atiendo a 19 personas que están en diferentes habitaciones y se me pone malo el paciente de la habitación número 1 y a la media hora se me pone malo el paciente de la habitación número 18?
No, ya no 10, ya no eso. Como se te ponga malo uno, desatiendes a los demás. Y lo que sueles hacer muchas veces es, si son dos enfermeros en una planta, tú estás todo el rato con el que se ha puesto malo y la otra persona lleva a 50.
Claro, y la otra
persona... Es que hay veces que estás tú solo. Hay plantas en las que hay un enfermero y un auxiliar por la noche.
Sí.
Entonces sí, estás vendidísimo. Y eso es cierto que es algo que se tiene que solucionar. Pero eso es que no se dan cuenta, tío. Es que el problema principal que tenemos, que decías tú de la planificación, es que el que planifica lleva sin hacer asistencia,
sí, el que trabaja asistencia al 20 años. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 1 y media en lo que trabaja y lleva sin atender a un paciente. Pues
claro, que la inmensa mayoría de veces sí son sanitarios, que suelen ser médicos, pero claro, que lleva 30 años en gestión.
Sí, sí.
En gerencia, entonces no sabe cuál es el trabajo asistencial. Ese es el problema principal, que lo ven como números.
Y luego, también he sacado los datos de comunidades autónomas. Si quieres te las cuento. Sí, el ratio. El ratio de enfermera por cada 1.000 habitantes. Decíamos que en España era de 5, en Europa era de 8. Navarra es la mejor comunidad autónoma con 8 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Está en la media.
Está en la media de Europa.
La mejor nuestra está en la media.
En la media. Y ojo, que es una de las mejores pagadas con tema de salarios, que eso sí que se tiene que abordar en un podcast único.
Sí.
Luego, por ejemplo, Castilla y León está más o menos en la mitad con 6,8 por cada 1.000 habitantes, un poquito por encima de la media de España. Madrid está en 6,69, también un poquito por encima de la media de España.
Y aún así, muy por debajo de la media europea.
Muy por debajo. Y luego, la peor de todas es Canarias, con un ratio de 2 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Tienes el dato de... Yo había entendido que siempre Murcia era, pero Canarias peor, ¿no?
Sí, sí, Canarias es peor porque es la que... Ya te digo que es 2 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Es la hostia.
Es una vergüenza. Yo no sé también si hay escuelas, cuántas escuelas hay de enfermería en Canarias. Pero creo que uno de los principales problemas son eso, el bajo ratio. Lo que estábamos diciendo, Navarra es la que mejor ratio por enfermería tiene en España. Pero es que está al nivel de la media europea. Lo que quiere decir que está muy lejos de las mejores zonas, regiones o países de la Unión Europea.
Claro, es que estamos muy lejos. Mira, según esta información que he buscado, para llegar a la media de la comunidad de la Unión Europea, necesitaríamos 120.000 enfermeras más. 120.000.
Ya. No, es un problema. Es un problema bastante y sobre todo es un problema de futuro. Porque no sé qué edad media tendrá la enfermería actual. Pero yo creo que bastante alta, ¿eh?
Muy alta, muy alta.
Yo creo que bastante alta porque yo no he coincidido con tanta gente de 20 y pico años, ¿eh?
No, muy alta, muy alta.
Hay Mira, servicios que sí, pero...
Información de neutral.es. ¿Sí? Tengo aquí, si quieres, todas las comunidades autónomas. Decías tú Murcia. Murcia... Murcia
no está mal.
4 por cada... Vamos, no está mal, quiero decir. Está por debajo de España. 4 por cada 1.000 habitantes.
La tenía entendido yo que Murcia era la que menos, no, pero es Canarias.
No, es Canarias. Y otra que está también muy mal es Andalucía, 4,15 por cada 1.000 habitantes.
Es una vergüenza. Y volvemos a lo mismo, nos repetimos, pero es un problema de planificación muy serio. Muy serio. Y claro, es que con esos ratios tan malos que tenemos, aún así la gente... Los profesionales se iban fuera porque no había trabajo, tío. O sea, es que tampoco hacían las administraciones por mejorar eso. Las administraciones no hacían por mejorar eso. Dice, si funciona, lo mantenemos así, aunque la calidad asistencial sea peor.
Claro, y es que otro dato a colación que traigo es la edad media a la que consigues una interinidad en España, siendo enfermera. Venga, júgatela.
Diría entre 30 y 35.
34 años. 34 años es la edad media en la que tú consigues una internidad.
Para los que no saben cómo funciona la sanidad, los que no sean sanitarios o no trabajen en sanidad, eso significa que si tú has acabado la carrera con 22, como en nuestro caso, con 22 años, es hasta los 34 no tener vacaciones. Es eso. Es prácticamente eso.
Porque, no, y estar puteado.
Claro, y aquí estaréis muchos diciendo, joder, pues yo soy enfermero y he tenido vacaciones. Sí, ¿a costa de qué? De doblar una semana, luego tu compañero dobla la siguiente semana y así os podéis ir cada uno una semana. Pero no has tenido vacaciones, has trabajado las horas.
Sí, sí, y sin embargo te corresponderían, pues eso, tus días de vacaciones por cada mes trabajado.
Yo solo me he ido de vacaciones los LDs, los libres de libre disposición, los 6 días al año.
Yo es que todavía no he disfrutado ningún día de libre disposición.
Es que esa es otra, es que hay veces que no te dejan cogerlo, tío.
No te dejan cogerlo.
Te dejan cogerlo, bueno, te los pagan si te los pagan, pero es que hay un momento en el que necesitas que no te los paguen e irte. Claro. Te viene muy bien cuando tienes 22, 23, 24 años, al principio.
Que sí, pero que mira, yo ahora no sé si me deben casi 300 horas. Entre vacaciones, etcétera y demás. Que es más de un mes. Es que yo no quiero que se me pague más de un mes.
Claro.
Es que no lo quiero.
No, porque además es que tú tienes tu vida.
Claro, es que...
Es muy difícil compaginar una vida. Vuelvo, con 22, 23. Lo más normal es que estés todavía en casa de tus padres, o si no, bueno, no tiene por qué estar, pero tienes una vida que te permite poder trabajar mucho más y poder tener horarios malos. Pero cuando tienes 32 años...
Claro, quiero
decir... Empiezas a tener una familia, a lo mejor, que empiezas a tener... Es que es muy difícil compaginar cualquier tipo de calidad de vida con esta profesión, la verdad. Y en Trinidad es que es estar 12 años de un lado para otro.
Y luego, yendo de un lado para otro, como dices tú, porque es muy raro, que te dejen en un mismo servicio. Entonces, yo aquí te quiero hacer una pregunta y si quieres ya lanzamos con el siguiente tema de la formación y es... ¿Qué calidad se puede dar con estas condiciones? ¿Qué calidad se puede dar a una persona que, como he puesto antes en el ejemplo de mi contrato, voy a trabajar un contrato de una noche a un servicio? No conozco el servicio, no conozco la distribución del material, porque muchas veces también es importante el tema de los documentos, el tema de las analíticas, el tema de la medicación, etcétera. No conozco la manera de trabajar de cada servicio. Pues a las 2 de la mañana se hace una ronda, a las 4 otra y a las 6 otra. O la ronda de las 6 se hace un poquito antes porque hay que poner la medicación. Cosas así. ¿Cómo tú puedes hacer una buena calidad asistencial a un paciente con unas medidas de trabajo tan precarias?
No, sí, o en este hospital por la noche... El turno noche es el que hace las analíticas, o lo haces del turno a mañana, al final el trabajo también.
Sí, sí.
Muchas veces es difícil lo burocrático o lo logístico de un trabajo. El saber cómo funciona una planta, porque claro, al final el trabajo lo sabemos sacar adelante. Pero creo que lo dijiste tú en el anterior podcast, Yera. En la primera noche que hiciste estabas cagado, lo dijiste así.
Sí, porque es que
y jamás... el primer día que empiezas en un turno, en una planta, en un servicio, estás cagado.
Sí, y estás desbordado, estás que no... No sabes qué hacer, no sabes cómo moverte, no sabes... Porque lo desconoces por completo.
Y el problema es que cuando te estás adaptando, cuando ya llevas 3 meses, que todavía te queda, que no sabes casi nada, pero bueno, te estás adaptando y sabes sacar sin que tus compañeros estén todo el rato dándote una mano, cuando ya estás aprendiendo, de repente, ala, otro servicio nuevo. Sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de nada. Entonces, es tremendo y esto sí que se hace en toda España.
Sí, sí, en todos los lados, en todos los lados. Y esto, antes hablábamos de el tema del ratio de enfermera por 1.000 habitantes. Pero, ¿tú crees que si ahora hablas con gente que desconozca el ámbito sanitario, tú le dices, oye, mira, que es que un traumatólogo, que es el médico especializado en tema de huesos, músculos, etcétera, te va a hacer una endoscopia?
Ya.
¿Eh? O te va a hacer un recuento de la serie roja y de la serie blanca para determinar si tienes cáncer de médula ósea o no. Eso, un traumatólogo. ¿Eh?
No, esto lo dije, de hecho, lo escuché yo decir el otro día a un médico, que no sé qué era, creo que era neurólogo. Y dijo completamente eso. Dice, es que yo no puedo ayudar, no puedo prestar ningún tipo de calidad. Cuando decían, es que joder, anda que no hay médicos. Pero es que no puedo prestar calidad asistencial de otra especialidad. Y es una enfermería, quitando matrona, yo creo que no hay ninguna otra especialidad que de verdad no la estén tratando bien. Incluso matrona, yo escuché con esto de COVID, algunas matronas las estaban mandando a planta COVID a hacer servicio.
Yo, aquí es que en el hospital el tema de las matronas y eso está muy, muy organizado en el sentido que si de por sí somos poco personal... se les cuida muchísimo para que no se vayan y para que no haya déficit en ese sentido. Pero es que es nuestra situación contractual lo que nos hace es un día estar en la planta de trauma, otro día estar en la planta de oftalmología y al día siguiente estar de refuerzo en la UCI.
Yo creo que no, que lo he dicho antes, pero no sé si es cierto, que sí que hay alguna comunidad autónoma que cuando empiezas algún servicio, siempre que empiezas un servicio estás como 5 o 6 días con un enfermero aprendiendo ese servicio. Eso ya a primeras está bien, pero el problema es que te vayan cambiando continuamente.
Ya. Aquí no se hace. Quiero decir, yo me
En
acuerdo,
Madrid tampoco, ¿eh?
el primer día de que estuve trabajando en servicio especial y me soltaron como si llevara allí 40 años trabajando,
Sí,
¿sabes?
como al todo ratón.
Claro, apáñatelas y evita alguna
Sí,
jornada. Sí que es
completamente.
cierto que hay veces que dan una internidad o que viene un traslado por una reestructuración del servicio y sí que es verdad que ahí tienen un poco de formación,
Sí.
pero porque es gente que viene de fuera del hospital.
Sí, es verdad. Sí que es cierto. No,
Gente que
y que son
viene.
contratos más estables.
Claro.
Pero es verdad que a los que te llevamos contrato de sustitución, claro. Pues tú un día aquí, tú un día en otro sitio.
Claro.
No, y al final es miedo para el propio profesional. Es normal que luego nos querramos ir fuera. Incluso es normal que haya gente que luego tiene miedo de hacer el paso de privada a pública. Que la privada ganando mucho menos, pero claro, al final tienes una estabilidad tanto laboral como lo de las vacaciones que decíamos. Y al final, que es que eso psicológicamente te hace mella también. Yo cuando empezaba el servicio, se llegaba a casa mal la primera semana.
Es que es fundamental y yo creo que aquí también hay que exigir un poco al ámbito universitario. Yo creo que te tienen que formar un poco más en esa labilidad, en esa capacidad de desenvolverte en varias situaciones y en varios servicios que yo creo que no se lleva a cabo.
Ah, la formación se queda muy corta. La formación en la carrera se queda muy corta. Sobre todo yo creo que porque hay muy poca, aunque parezca mentira, hay muy poca formación práctica. Yo salí de la carrera sin tener ni idea de úlceras, vamos a decirlo claro. Y al final es un trabajo clave para la enfermería
Es
en
que si
algunos.
tú trabajas en atención primaria,
Ah.
debes saberlo. Si tú trabajas en una planta de geriatría, debes saberlo.
No, claro, pero salimos sin saber. Y eso tú lo sabes, que nos dieron, creo, un seminario,
Sí, un
acuérdate, el
seminario.
último año, cuando faltaba un mes.
Igual que de vendajes.
Sí. Cuando
También
faltaba un
se
mes, el último
enseña.
año, pues ala. Y cuando todos cansados, venga, un seminario y a casita. Entonces creo que sí, es un problema y que las universidades tienen que pensar en ello. Pero ya no es tanto un problema de la universidad, creo que es un problema laboral en general.
Y ese problema laboral en general, no sé si a ti te ha pasado también más en atención primaria, a mí en especializada sí, el tema de la formación en cada servicio. Que al menos en mi ámbito,
Continua, ¿no? Que continuamente.
sí, la formación continua en cada servicio. En mi ámbito es nula.
¿El problema cuál es de la formación enfermera y sanitaria en general? Que se entiende como unos créditos que los vas a hacer porque lo tienes que subir en puntuación, unos créditos y simplemente hacer el examen y ya está. No te dan una formación. Al final los sindicatos lo que quieren es ganar ese dinero.
No, pero no te hablo de formación del tema de cursos, sino de la formación continuada dentro del propio servicio. ¿A qué me refiero con esto?
Ah,
A
sí.
charlas, a casos clínicos, a simulacros.
Claro, pero es que las administraciones no son tontas. Si dicen, a este chaval le voy a tener 2 semanas aquí, le voy a mover, lo que hemos dicho antes. ¿Para qué se va a gastar en formar a gente? Para nada, pero sí, es claro, es claro. Yo creo que nunca me dieron, excepto lo que me busqué yo, que me busqué metiéndome como en la plataforma que hay de formación de atención primaria. Nadie viene a explicarte nada, prácticamente. O hay algún compañero que sabe hacerlo y te lo explica, o nadie de gerencia pone un pie en decir, venga, tenemos que mejorar esto, vamos a dar una formación a todos nuestros profesionales.
Y luego, otro aspecto también a tener en cuenta es que cuando tú estás dentro del servicio, lo digo porque me ha pasado recientemente, cuando tú estás dentro de un servicio ya un poco metido de un año trabajando en ese servicio, y la gente que está fija allí, o bien sea por plaza fija o bien sea por interinidad, se preocupa y dice, oye, ¿por qué no hacemos un simulacro de una parada cardiorrespiratoria en un neonato? Oye, ¿por qué no hacemos un simulacro de un politraumatismo en un accidente de tráfico con alta energía? Nadie quiere. Nadie
Ya.
quiere, porque al
A
final
ver.
el problema es que si lo hacemos tú y yo haré más, tú te llevarás más puntos, tú tal, tú cual, solo se lo hacen los mismos de siempre.
No es un problema solo enfermero, es un problema en general de la sociedad. Y es que cuando llegas a un punto de confort, de tu zona de confort, te da un poquito igual. Y
Sí.
eso es un palo para algunos compañeros nuestros y yo quiero darlos. Y es que mucha gente ya mayor y veterana le importa más bien poco tus condiciones,
Sí,
las de
sí.
sus compañeros más jóvenes, con que ella o él viva bien, le importa más bien poco. Que no lo sabes, me da igual, yo llevo 15 años en este servicio. Y sobre todo, yo eso sí lo he vivido, porque en atención primaria la media de edad es bastante alta. Con 58 años, no me vengas aquí a explicarme más cosas que tenga que hacer.
Ya.
Yo tengo que hacer lo mínimo, hacer lo básico, porque quiero trabajar cómodamente. Y eso es cierto, y eso hay compañeros que lo hacen. Y eso habría que dar un palo a ellos también.
Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De el que se aburguesa, por así decirlo, o del que lo permite?
No, de que lo permite. Pero creo que si todos los profesionales unidos no salimos a decir, a pedirlo, creo que va a ser imposible. Porque tú y yo lo pedimos, que somos seis enfermeros, tú y yo. Y si los otros cuatro no quieren, no se va a hacer.
No, no, desde luego. Y aunque
Aunque la
lo...
administración diga que sí, ¿eh? Si
Ya,
los
ya.
cuatro que más llevan, que son fijos, dicen que no, no se va a hacer.
No se va a hacer. Hablabas de los cursos. ¿Tú crees que el pagar un curso equivale a estar formado en el curso?
A ver, vamos a decir algo que lo sabemos todos. Yo hago un curso, te doy la respuesta, tú haces uno, me das tus respuestas. Es algo que se ha hecho siempre. Entonces, ¿qué formación voy a tener si tú me has dado una y yo te da otra? Y al final haces un curso a lo mejor de neuropediatría cuando yo estoy en traumatología, pero simplemente es el que más barato y el que más puntual.
Y el que relación calidad-precio, o sea, créditos-precio, mejor te sale.
Claro, a ver, aquí no hay que ser hipócritas. Todo el mundo lo que quiere es subir la puntuación y si puede gastarse poco lo va a hacer.
Pero ese es otro problema, yo creo también bastante importante, porque solo se mira por los créditos, pero no nosotros, sino quienes te lo piden. La administración pública que te pide que para tener el máximo de formación tengas 80 créditos o 400 créditos, no se para a mirar si de verdad estás formado.
No, totalmente, totalmente. Es que aquí poco creo que podamos comentar. No sé tú qué opinión tienes, pero es que es tal cual lo estás diciendo. Los créditos simplemente sirven para ello, para que, y vuelvo, es que algún día me gustaría hablar de esto, si no hoy. Y es del poder que tienen los sindicatos en esto. Muchas veces los sindicatos lo que quieren es que te afiles, que compres sus cursos y eso que te haga subir. Y al final lo tienes que hacer y tienes que tragar, sobre todo los primeros años. Entonces sí, creo que la formación a nadie le importa.
Es que
A nadie me refiero de las administraciones, ¿eh?
es una formación nula. Es que a nadie, nadie se para a pensar un momento en decir, oye, pero tú estás de verdad formado en lo que estás trabajando. Tú
Y
estás
porque
formado.
son formaciones muy teóricas. Enfermería es una profesión muy práctica también,
Claro.
aparte teórica. Entonces que yo esté un día, 5 horas mirando PDFs de celiaquía, está muy bien y me va a hacer saberlo. Pero si a mí no me...
Ese día y mañana.
Claro. Entonces, ¿el problema cuál es? Que tú en el set, yo no puedo saber de todo ni quiero saber de todo. Lo que decíamos antes, yo si estoy en un servicio, déjame un tiempo y ayúdame a tener esa formación y estaré encantado de que me vayas viendo si de verdad estoy, tengo las competencias para trabajar en ese servicio. Pero ayúdame, ayúdame en esa formación.
Pero luego también, o sea, ahora por el
¿Tú
por
crees que
el...
debe ser pagada la formación continua para que los trabajadores sean mejores?
A eso te voy. Que ahora por el tema del coronavirus es complicado, pero yo creo que esos mismos cursos, ese mismo tipo de formación, se podrían hacer tipo seminarios o tipo simulacros que se hicieran pues en atención primaria o en atención especializada X días. Y ahí de verdad estar formado. Y ahí de verdad formarte. No decir... Pues tú te inscribes aquí en esta página y te descargas el PDF y me hace las preguntas tipo test y tienes dos opciones, dos fallos. Eso no es así.
creo que para, obviamente, un máster, un experto, tienes que seguir la forma de pago. Pero lo que decíamos es que si yo estoy en una planta y quiero formarme, todo lo tienes que buscar tú por tu cuenta, todo.
Es que no
la administración no te da ninguna ayuda, ninguna.
Nada.
Entonces, lo entiendo, pero si yo encima, claro, ahí la gente es cuando se cansa, si yo encima me gasto 2.000 euros en complementar mi formación para no ser un lastre y poder tener buena calidad asistencial y luego me cambias otra vez a otro servicio, claro. La gente no se va a gastar otros 2.000 euros.
Te lo hago una vez, pero no te lo hago.
Claro, la gente no se va a gastar 2.000 euros cada 3 meses porque tú me estés moviendo.
Claro.
Pues ese es el principal problema. Sí, al final que lo que pasa es que como lo sabes, no lo hace ninguna vez. Una vez, como mucho.
Y eso vuelve a repercutir una vez más en la mala calidad asistencial.
Sí, porque a la administración pública lo que le importa es tener unos servicios que más o menos funcione.
Sí.
Pero
pocas quejas, pocas reclamaciones y pocos decesos.
No, y si tienen reclamaciones, tendrán los mejores abogados las administraciones públicas y les va a funcionar. Pero el problema es que no hay buena calidad asistencial, para el paciente está muy mal.
Yo ya te digo que es uno de los grandes problemas desde mi punto de vista del sistema sanitario y algo en lo que debemos ahondar muchísimo, porque yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de ello, consciente de lo demencial que es nuestros contratos, lo demencial que es cómo repercute eso en una calidad asistencial para el paciente y lo delirante que es la escasa formación que tienes.
¿Y qué te parece la formación en otras profesiones sanitarias?
Como por ejemplo,
para mí se me queda, no que se me quede corto, sino que creo que deberían reconocer un poco más formación, lo que hablábamos tú y yo un día, de auxiliares de enfermería o celadores. Tendrían que reconocer un poquito más esa formación y dar una formación un poquito más específica.
Sí, también.
Y eso los celadores lo piden, ¿eh? Yo también, con todos los celadores que he hablado, por ejemplo, piden que haya una formación, porque si no meten a cualquiera a dedo, por ejemplo, en un hospital.
Claro.
Pues
eso no deja de ser, en cierto modo, no deja de ser también un organismo público en el que tú tienes, llegado un momento, tendrás una seguridad vital y una seguridad contractual, pero a costa de nuevo, una mala calidad asistencial.
Eso lo estudiamos tú y yo en la carrera, eso lo sabe todo el mundo. Ha pasado, ha habido fallecimientos por culpa de la movilización de un servicio a otro y no tener formación. Y al final, se dice muy pronto, a lo mejor el enfermero no va a la cárcel. Pero si yo mato a un niño porque me han metido en una UCI un día, te aseguro que no voy a trabajar en mi vida y que me hundo.
O el suicidio de aquella enfermera que confundió la medicación intravenosa con oral.
Sí, o algo así. Sí, enteral y para enteral, sí.
¿Y se suicidó?
Claro, es que ponte en su situación. Y al final es un problema administrativo.
Es que esa persona, por mucho que cometiera...
Podríamos ser tú y yo.
Es que podríamos ser tú y yo. Por mucho que fuera algo completamente que dices, pues ¿cómo lo va a hacer? Pues ¿cómo lo va a hacer? Pues a lo mejor ese enfermero estaba preparando, lo desconozco por completo, a lo mejor estaba preparando la medicación a las 5 de la mañana, llevaba una noche horrible y no se paró a pensar si, creo que era Ventolin, no se paró a pensar si el Ventolin se lo iba a dar inhalado o era intravenoso o...
Ya. No, y yo no sé tú lo que opinas, no sé si nos estamos yendo también mucho del tema, pero siempre que cargan medicación, hay algunos hospitales que sí que lo tienen un poquito más controlado, pero tú estás cargando medicación, te viene el supervisor a decir una cosa, te viene el médico a pasar plan, te viene no sé quién, al final te distraes muy fácil. Y no tienes ese momento porque tienes que estar con tantos pacientes pendientes de muchas cosas.
Claro, y te viene el médico y oye, que voy a pasar visita a esta tal. Oye, que voy a este papel para el TAC de mañana para la cama 20.
Sí, o lo que sea, cualquier persona. Cualquier compañero, para lo que sea. Entonces creo que es un problema y al final lo que tú dices es para el paciente. Y los pacientes no son tontos. Se dan cuenta también.
Sí, porque el paciente el primer día observa y el segundo conoce.
Claro, sí. Yo, gracias a Dios, no he tenido que estar nunca ingresado. Pero te das cuenta de qué tipo de profesional es el que tienes.
Gracias a Dios y a tu buena salud y a tu buena prevención de la salud.
Forma física también.
Prevención primaria.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Hombre, muy importante, claro que sí.
Tú como enfermera de atención primaria deberás saberlo.
Me gusta que me digas lo de enfermera, que últimamente ha habido un poquito ahí de por
¿Algún
Twitter, por las redes.
alguna ofendidita?
Una ofendidita, sí.
¿Eh?
Alguno que
¿Algún?
no entiende que una profesión del 85% de mujeres,
O
como
más.
colectivo, se nos llama enfermeras.
Ahora, y lo que mola, que eso me pasó a mí hace poco una tarde. Y lo que mola cuando coincides y sois todos enfermeros y todos auxiliares.
¿Sí? A mí no me va
Sí,
a pasar eso en la vida, tío.
es que en el servicio en el que me encuentro yo somos muchos chicos.
Como cada vez la gente joven hay más enfermeros y
Es
auxiliares.
que, y se nota mucho en
En
especializados
auxiliares.
y en auxiliares.
Ah, sí, en auxiliares se nota mucho en especialistas, sí, ¿verdad? Que también porque está la gente joven, sobre todo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado dinámico y fresquito, ¿no? ¿Pasamos a las secciones o qué?
Venga, vale. Yo lo
Hoy,
primero que querría decir, si me
cuéntanos.
dejas,
Si es
es
que solo
justo lo
hablo
que...
yo, en este podcast solo hablo yo.
Bueno, hoy estoy hablando también un poquito más, es que yo soy más tímido también. Es que se me conoce más también por la calle, me paran más.
Es
Entonces
que
lo paso peor.
he de decir que es una pena para nuestros 37, para nuestros 34 oyentes no poder disfrutar de la imagen en vídeo.
Esto es
Porque
verdad.
no saben lo que se están perdiendo contigo.
No, y contigo también.
Bueno, forma física.
Es que hoy no has comentado nada de mi sudadera, ¿eh? El otro día te gustaba, hoy estás
Es
a
que
otra, ¿eh?
sí, es otra, es otra. Ves que las letras no las he entendido bien.
No, no
Fíjate.
sé qué pone, ¿eh? Espérate, a ver. ¿Qué hace el efecto espejo, tío? No, no sale así.
Rumble in the jungle.
Rumble in the Jungle, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
La bandera.
Te cojo un 16 y te
Te
leo en
pongo
inglés.
una sonda. No, yo lo que querría decir que nos vamos es lo que he comentado al principio del podcast. Que no sé muy bien qué tipo de persona nos escucha. Si a mí me escucha todo enfermero, no me gustaría hacer una sección explicando la diabetes para la población en general. Entonces me gustaría eso, que dejarais comentarios y dijerais qué clase de formación o quiénes sois. Por ejemplo, si nos escuchan algún estudiante de enfermería, estaría bien todos los podcasts hacer al final 10 minutillos de voy a explicar el EPOC, voy a explicar la diabetes o voy a explicar algún...
Sí, ¿cómo atenderlo en primaria? ¿Cómo atenderlo en especializada?
Sí, o entenderlo, que a veces es difícil de entender. Para la población en general estaría bien que supiera qué es la diabetes. No lo sabes. Cuando entré a la carrera no sé qué es la diabetes, no lo sabía.
Madre mía.
Tienes tres cositas.
Lo de
Entonces,
lo del azúcar.
eso es, la del azúcar. Glucemia incluso puedes saber si eres más espabilado. Entonces, hoy lo que quiero hablar, que también es otro tipo de sección que podemos hacer, que por supuesto necesito de tu ayuda,
Uf.
es tratar temas un poquito más sociales, aunque tengan que ver con la sanidad.
Venga.
Entonces, yo tenía varios temas a tratar, a ver cuál te gustaría. Uno sería la diferencia entre, sobre todo en educación privada y pública, y eso luego lo hablaríamos con experiencia propia, un poco lo que antes te he comentado de los sindicatos, que si de verdad están haciendo una ayuda, por ejemplo, SATSE, a nuestras condiciones laborales. Y luego, por ejemplo, agravios comparativos en general en este país. Entonces, ¿cuál de los tres te gustaría, tío?
Me ha llamado la atención el último, agravios comparativos, porque no sé por dónde vas a salir.
Agravios comparativos, a ver, un agravio comparativo se entiende sobre todo como al mismo nivel de trabajo, al mismo nivel de formación, al mismo nivel de puesto, que haya, pues eso, un agravio en condiciones laborales, en retributivas o cualquier tipo de condición. Pero yo no voy tanto a eso también. Voy a agravio comparativo entre comunidades autónomas, por supuesto, pero también entre profesiones similares o no similares que están mucho peor pagadas o reconocidas. No sé si me entiendes.
Sí, pon un ejemplo.
Es que, claro, aquí hay gente que se puede enfadar, tío.
No, bueno, somos outsiders nosotros, lo dijimos. Por cierto, cuerpos y fuerzas, que no lo había dicho, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos abstenemos de cualquier polémica y de cualquier problema que pueda suscitar este podcast.
No, sí, ya hablaremos de ellos también.
Sí, que les tenemos ganas.
No, pero problema, pues es muy básico y te pilla de cerca. para mí que un profesor, un maestro, en la pública, gane menos y tenga peores condiciones que otro trabajador de la pública en carrera y con menos responsabilidad, pues me parece una vergüenza.
Sí, que un...
¿Un conductor de la MT, por ejemplo?
Un conductor de la MT o de un registrador del catastro.
Sí, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien y creo que todas las profesiones, y yo estaré siempre de, pues echando una mano, no, me refiero, estando de acuerdo de cualquier tipo de huelga para mejorar sus condiciones.
Sí.
Pero creo que en este país hay unas profesiones muy, muy bien reconocidas y con muy buenas condiciones y otras que están muy castigadas, tío.
Y más estas que son un pilar tan básico, por ejemplo.
Educación y sanidad.
Educación y la sanidad.
Educación y sanidad. Y yo creo que eso sobre todo, tío. Y hablan, si hablamos de comunidades autónomas, que has dicho antes, que da para un tema, para un día solo, le podemos dar una pequeña introducción, tío.
Cuéntanos.
Coño, me ha dado un eructo, perdóname.
Ojo con el provechito, ¿eh?
Ojo, cuidado, ¿eh?
Y Turriaga estaría contento contigo.
Erge, ¿eh? Si no, pues el problema es ese. En Madrid, que siempre dicen en la prensa, es que solo habléis de Madrid. A ver, que en Madrid, la comunidad autónoma más rica.
Es la
seamos, que más... Claro, y la que más caro es todo. Yo gane 500 euros menos que tú en Segovia, cuando el alquiler vale 400 euros más. Ya. Pues, ¿qué vamos a decir?
No, no.
Entonces, yo no sé cuál es tu opinión sobre cómo se podría ayudar eso, porque yo estoy de acuerdo en que tiene que haber diferentes autonomías. Yo no quiero algo central.
No, no, yo también creo que tiene que haber diferentes autonomías y que exista una diferenciación. Sí que es cierto que quizá no tan polarizada como la que nos encontramos ahora, pero que exista una diferencia entre una enfermera en Canarias y una enfermera en Navarra. ¿Por qué? Porque la situación contextual y la situación geográfica es diferente. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero... ¿en qué no hay que tener en cuenta esa diferenciación? En lo principal, que considero que es el sueldo base. Que es realmente el principal problema y lo que lastra, porque al final nuestro sueldo base son 1.020 euros.
Eso la gente no lo sabe también, si hay alguien que decía que nos está escuchando y no es de sanidad. Todo el mundo, por ejemplo, en la paga extra, cobra dos sueldos. Si tú ganas 2.000 brutos, pues vas a ganar 4.000 brutos. Mm. El problema nuestro es que el sueldo base son 1.000 euros, tío. Y en la paga extra te dan tu sueldo normal de todos los meses con los complementos más el sueldo base. Entonces, al final es una vergüenza porque te están quitando dinero.
Sí, estás perdiendo dinero.
Claro, y no sé si tú lo sabías, aquí entro con los agravios comparativos también. En educación, que yo lo conozco de buena mano, existen, por ejemplo, los esenios. Eso no existe en sanidad.
No,
tú tienes el trienio y cada 3 años pues tienes un aumento.
Sí.
En educación tienes los trienios, cada 3 años tienes ese aumento, pero uno sí y uno no, cuando llegas al sesenio, tienes otro aumento de sesenio.
Joder.
Entonces tú ponte que son 30, serían 30 cada 3 años. Y el sesenio 60, pues son 30, 60, 30, 60. Y aquí es 30 todo el rato.
Sí.
Entonces eso es un agravio comparativo que no se entiende. ¿Y por qué unos son personales laborales y otros, siendo la misma comunidad, son estatutarios? Son cosas que yo nunca lo entenderé.
Es que son cosas que al final lo que te hacen es quemarte mucho, y al final lo que yo creo que también relaciona el tema en el que hemos hablado, que buscan el individualismo.
Ya, el pensar por ti mismo. Yo ya estoy bien, estoy en una posición cómoda,
claro.
No voy a dar una palabra más.
Ya,
una voz más.
Claro, ya no me importa más.
Ya, pero el problema es que ahí al final, por ejemplo, pues un empleado público, como podríamos ser nosotros, te conformas, pero yo nunca me voy a poder conformar con que un albañil se tenga que jubilar a los 67 años.
No, es que eso no es una vergüenza.
Y que yo me jubile a los 64. Yo no me puedo conformar.
Y que un empleado de banca a los 50.
Claro, es que con eso no nos podemos conformar, tío. Nunca nos vamos a poder conformar. Y son agravios comparativos y son una diferencia abismal de calidad de vida de otro ciudadano y tú.
Entonces, sí, motivo.
Sí. ¿Tienes tú alguna sección más?
Tengo yo una que dejamos...
¿Te ha gustado esta o prefieres lo que decía antes de diabetes, EPOC?
A mí me gustaría alternarlo. O sea, hoy sociedad y...
Ya sabes que yo soy un experto en diabetes.
Sí, sí, desde luego. O sea, tú hay dos cosas que manejas muy bien y es la sudadera gris y la diabetes.
De verdad, eso es cierto.
Tengo una sección que quedó pendiente del anterior podcast, que es España o país tercermundista.
Adelante.
¿Vale? Yo te lanzo el enunciado de una noticia y tú me dices si es España o tercermundista, ¿vale? Voy picadito.
Tiene que ver con, bueno, ya lo veré.
Tiene que ver con sanidad, todo,
Vale, vale, vale,
todo.
vale,
Son
vale.
noticias de la última semana, ¿vale? Expulsan al representante de la OMS y le obligan a exiliarse sin motivo alguno.
Eso no es España, no.
¿No?
¿Es España o
¿O
país?
país tercermundista?
Joder, que no me parece mal llamar tercermundistas a otra
Bueno,
gente.
país
En vías de desarrollo.
país en vías de desarrollo.
O me parece. Sí. País en vía de desarrollo.
Correcto, Burundi. Esta
Bueno, pues.
noticia la he sacado de Europa Press.
A lo mejor sí es tercermundista, Burundi.
Voy con otra.
Venga.
Ojo, ¿quieres que te deje la mejor para el final?
Sí.
Vale, bien. Voy con la segunda, ¿eh? De nuevo de Europa Press. Faltan más de 1.200 profesionales sanitarios en la UCI entre médicos, enfermeras y auxiliares. Y estas UCI se encuentran actualmente a más del 75% de ocupación.
La Rioja.
¿España o país en vías de desarrollo?
Bueno, España, voy a decir.
España. Pues es Perú.
Ah.
Es Perú, pero fíjate que es una noticia completamente plausible de nuestro país.
Podría perfectamente, sí. Claro, lo del 75 es verdad que yo creo que nos ha escuchado aquí, ¿no?
Sí,
El
pero.
75%, pero sí, podría ser. Al final, todos los países, esto, nosotros hablamos de España, pero a la mayoría de los países les ha tocado. Y a la
Sí.
mayoría de los países ha visto que no hay un mal reconocimiento a la sanidad, una mala inversión.
Por falta de inversión.
Y es algo global que deberían atacar.
Voy con la siguiente. Desalojan a 30 pacientes del hospital de Campania porque el viento ha tirado la infraestructura, ocasionando graves daños a los pacientes y al personal sanitario.
Eso es
Noticia.
Valencia.
Eso es Valencia, sí, eso es Valencia en España. El
Claro,
Hospital de
claro.
Campaña de Valencia. ¿Esa te la
Claro.
sabías o qué?
Bueno, lo he escuchado, creo, sí.
Ojo que voy con la última, ¿vale? Es mi favorita. De verdad que es que es. Esta noticia es onírica para mí. Ojo, ¿eh? Muere. Ojo que empiezo fuerte.
Así.
Muere en menos de una semana el tercer ministro de Sanidad por COVID.
¿Cómo? ¿Cómo?
Muere en menos de una semana el tercer ministro de Sanidad a causa del COVID.
España, obviamente, ¿no? ¿No?
Ojo, ojo este país con sus restricciones, no están siendo muy buenas, ¿eh?
Ojo, Armenia, ¿eh?
¿Eh? Arroba Zimbabue.
¿Qué mago he sido?
Zimbabue, majo, en una semana
Desde
muerto
aquí un
el.
abrazo a todos los seguidores de Zimbabue.
A todos los que nos escuchen en el podcast, ya
Los
sabéis,
de
de
Zimbabue, sí.
Narcis. Nos podéis escuchar en arroba de Narcis2 en Twitter.
Sí.
¿Qué te parece esta noticia trágica?
¿De COVID pone o no pone de eso?
Por COVID, sí. Muere en una semana el tercer ministro de Sanidad a causa del coronavirus. La
Bueno, pues
noticia
pobre
es del
gente.
Clarín.
Lo que está claro y eso también ha acentuado es la diferencia abismal que hay de territorios a otros, ¿eh? De países, tío. De países. Si ya nosotros estamos mal, ni que pensar países de Latinoamérica o de Centroamérica, ¿eh?
Que no cuenta ni siquiera con infraestructuras o
No,
con
no, no.
medicinas.
O formación buena, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Lo desconozco. Pero sí, es terrible. Y pues eso, un saludo para toda nuestra gente de Zimbabue.
Decimos, bueno, pues ya estaría. Segundo
¿Qué tal
episodio
hoy?
del podcast.
¿Te ha gustado?
Yo creo que hemos estado entretenidos. Nos pueden escuchar, ya sabéis, en Spotify Podcast, Google Podcast, Breaker, Anchor. Y seguirnos en las redes sociales, arroba de Narcis.
Ahora, nosotros esto lo hacemos, ya lo dijimos el otro día, porque a ti y a mí nos gusta hablar. Podríamos hacerlo en un bar cuando todo esto pase.
Sí, sin necesidad de grabarlo.
Casi ni tenía que grabarlo, pero dijimos,
Es más,
hostia.
la sociedad tampoco necesita que lo grabemos.
No, no, yo creo que no lo necesitan, ¿no? Si no lo escuchan, tampoco va a pasar nada. Pero bueno, nos gustaría que nos escucharan, porque al final a todo el mundo, no, pues, no vamos a mentir, le gusta que se les reconozcan y se hacen bien las cosas. Y es que creo que esto es algo que no existe, tío.
El podcast.
O yo no lo conozco.
No.
Enfermería y podemos hablar de cualquier otro tipo de problema sanitario, no solo en enfermería, nos estamos centrando mucho, al final somos enfermeros. Pero creo que es algo que no existe, creo que es algo que está bien, que todo el mundo conozca un poquito las diferentes experiencias de otros profesionales, de otros compañeros.
Pues sí, yo creo que con este alegato llegamos al final. Un saludo para todos nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente podcast.
Chao, de nurses.
Champán, papi.